En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la seguridad vial, la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, las 3 y casi 6 minutos, nos pueden escuchar a través de internet, a través de los dispositivos móviles en cope.es/Valencia, así que con toda la facilidad del mundo para que nos escuche en cualquier lugar del universo, incluso desde Milán. Enseguida nos vamos hasta Milán. Por cierto, hoy tendremos cine, ¿eh? Viuda Negra es la película y hablaremos de una moto, qué casualidad, la CCM Spitfire de 2017. Y hablaremos, enseguida estaremos, ayer estuvimos en Valdisa, recuerden este nombre, Valdisa, porque es en la nueva concesión Mercedes. Mercedes-Benz Valencia ha metido sus centros aquí y al grupo empresarial Angal, que es andaluz, también gallego, y se va a llamar a partir del 1 de enero Valdisa. Lo hablaremos, lo comentaremos y vamos a cambiar impresiones con su nuevo gerente, pero lo haremos un poquito más adelante. David Diego, hola, ¿qué tal?
Vicente, buenas tardes.
¿Todo bien por ahí o qué?
Muy bien, la verdad es que después de la presentación de ayer, una tranquilidad para los clientes de Mercedes, porque veo que todo lo que es la distribución, reparación, mantenimiento, queda en muy buenas manos, Vicente.
Bueno, tendremos con nosotros al director general de Vivaz, de Seguros de Salud y Movilidad de Línea Directa, David Pérez Renovales, porque ayer hubo una conferencia, no mesa redonda, que se llama hoy en día, ¿no? No a través de la web, sino directamente presencial, con motivo de la presentación del lanzamiento del Safe and Go, un seguro para vehículos de movilidad personal. Tuvimos la posibilidad de por lo menos escuchar las opiniones de expertos relacionados con la seguridad vial y con los vehículos de movilidad personal. Pero si te parece, Diego, vamos con el banderazo de salida, porque no quiero hacer esperar más a nuestro invitado, amigo, compañero y muchas otras cosas. Tenemos entonces que comenzar con la sintonía que da el banderazo de salida. ¿Sí? Venga, comenzamos. Atención, porque nos vamos hasta la EICMA de Milán. Allí está Javi Millán. Hola, Javi, buenas. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Tú también, ¿no? Por ahí por Milán. ¿Te lo estás pasando bien o qué?
Yo encantado. Después de un año de pandemia, donde no pudimos tener la mejor feria, la mayor feria del mundo, pues volver aquí es una delicia.
Bueno, estás en el EICMA de Milán, atención, y Javi Millán dice, bueno, Javi Millán sobradamente conocido, pero para aquel que no lo conozca, es el redactor de motos.net, para que lo tengan claro, el máximo experto, sin duda alguna, no solo en nuestro país, sino fuera de lo que son las fronteras españolas. Javi, oye, supongo que ya lo has visto casi todo, ¿no?
Sí, la verdad es que ya hemos repasado durante estos dos días lo que han sido las principales novedades y otras cosillas que nos hemos ido encontrando que no esperábamos.
Sí.
Pero bueno, lo que son las principales marcas siguen apostando por los motores de combustión.
Sí.
Están perdiendo un poco de terreno, yo creo, se están ralentizando demasiado por todo lo que viene detrás de marcas que no son tan conocidas.
Sí.
Y la verdad es que ha sido pues un bombazo encontrarnos con tantos modelos eléctricos. No te digo motocicletas, pero sí scooters. De marcas no populares que van a pegar fuerte.
¿Esto quiere decir que hay un temor a que los asiáticos nos adelanten por la izquierda? ¿Tú crees?
Yo creo que nos van a adelantar por la izquierda, por la derecha,
sí, por
arriba,
lado,
y por,
¿no?,
abajo.
Sí,
porque la verdad es que, ya te digo, lo que son las principales marcas, Honda, Yamaha, Kawasaki, esperábamos de Kawasaki que presentase sus modelos, algunos modelos eléctricos. Pero yo creo que también la crisis del microchip y que no están acelerando todo lo que tienen que acelerar, pues nada, será un proyecto futuro, tres modelos, un poco... Nos quedamos con ese sabor de boca de que tenían que haber acelerado todavía más.
¿Pero por qué ocurre en el mundo del turismo, del automóvil, y no ocurre en el mundo de la moto, ese cambio radical que está habiendo? ¿Cuál es el motivo, según tu punto de vista?
Bueno, yo creo que el mundo del automóvil mueve mucho más dinero que el mundo de la motocicleta. Las motocicletas, para poder desarrollar proyectos, necesitan pedir subvenciones muchas veces de cantidades increíbles de dinero que no pueden asumir, y entonces prefieren, si llevan una inercia con motores de combustión y tienen ventas suficientes, pues ¿para qué van a apostar por otro camino que ahora mismo pues no lo ven? Y yo creo que irá más allá del 2030 al ritmo que vamos.
Bueno, tenemos... ¿Qué novedades? ¿Qué te ha llamado la atención especialmente de la EICMA de Milán, Javi?
Bueno, lo que son las principales marcas, ha habido poquitas novedades de lo que ya no habíamos visto, que nos habían presentado online.
Sí.
Honda nos trae el nuevo ADV 350, que es una especie de crossover en miniatura del XADV, uno de sus motores, o sea, uno de sus modelos más populares en la actualidad.
Sí.
Ha traído una nueva CBR 1000RRR Fireblade versión 30 aniversario, que es espectacular. Yamaha nos ha presentado la nueva generación del T-Max, el superventas scooter, superventas durante los últimos 20 años.
Sí.
Bueno, y luego un proyecto muy interesante que tiene la marca italiana MV Agusta, se lo han llamado Lucky Explorer Project, que es una especie de recreación de lo que fueron las Kajiba, aquellas que corrían en el Dakar con Jordi Arcarons y pilotos muy famosos, y bueno, le han dado ese toque con el logo de aquella famosa marca de tabacalera, ¿no? Entonces, bueno, estas marcas, pues eso, han presentado poquitas novedades, bueno, interesantes, pero ya te digo, yo me quedo con la avalancha de otros productos que van a venir y que tienen que ponerse las pilas.
Bueno, con los eléctricos asiáticos, entonces.
Sí.
Sería eso.
Sí.
David, Diego, ya has visto, lo tuyo funciona y tira bien.
Sí, pero claro, aquí hay que diferenciar, ¿eh? Es muy... con la tecnología que tenemos actualmente, hacer una moto que reúna más o menos las condiciones de autonomía que tiene... moto grande, me refiero, ¿eh? Es complicado con la tecnología de hoy. Sí que todos los especialistas hablan, y no sé si ahí se ha comentado, Javi, que con las baterías en estado sólido, las motos que más o menos serían las de gran cilindrada, ahí sí que vamos a ver en el futuro una diferencia.
Sí, por supuesto. A ver, en Milán se han presentado una nueva Zero, la SR,
sí,
en la que han introducido unas nuevas baterías y con una especie de sincronización a través de una app puedes llegar a tener hasta 385 kilómetros de autonomía. Entonces, eso sí es interesante.
Ahí ya cambia el paradigma.
Ahí cambia porque ya no estamos supeditados a tener que estar cargando el modelo cada 2x3. Entonces, bueno, ahí ya sí. Pero claro, es que ese desarrollo, esa inversión que tienen que hacer es demasiado elevado como para ahora volcarse con ello, ¿no? Entonces,
sí,
bueno, a ver qué pasa.
Porque está claro que la movilidad pendular en las ciudades, no, sí, yo diría que no va a ser, yo creo que ya es eléctrica. Eso nos lo ha demostrado en el EICMA, queda completamente claro.
Sí, sí, por supuesto. O sea, la avalancha de había... Es que ya se ha hecho un mix entre lo que son patinetes, bicicletas y scooters, ¿no? Pequeñitos, ciclomotores,
¿sí?
Equivalentes a ciclomotores. Se ha hecho un mix ahí y ahora es todo eléctrico y es una avalancha increíble. Entonces, bueno, seguramente sea el futuro. Lo que pasa es que, claro, van a tener que poner un poco de freno pues eso, a que haya tanto volumen de vehículos de este tipo circulando por las aceras, sobre todo.
Bueno,
sí, las aceras es el tema delicado, ¿verdad, Vicente? Ahí es donde yo creo que las ciudades donde tienen que dar el callo.
Oye, los scooters también han sido uno de los, quizá, los modelos o los estilos más llamativos, ¿no? Allí en el EICMA, ¿o qué?
Sí, bueno, concretamente Silence, la marca española, Cada día en Barcelona, pues ha presentado durante este año algunos modelos también interesantes,
sí,
que, bueno, pues se asemejan más a lo que sería un 125 con un poquito más de prestaciones y no solo para la ciudad, ¿no? También un poco para el extrarradio.
Sí.
Y bueno, en ese sentido hay otras marcas también que están presentando algunas soluciones y, por ejemplo, Sin también, la coreana Sin ha presentado algunos ciclomotores de los modelos que ya tenían, sí. Y bueno, un poco eso. Pero lo que son motocicletas, un poquito más.
Poca cosa, sí. Entonces.
Ahí, Vicente, nuestro buen amigo Carlos Sotelo de Silence, yo creo que ha dado en el clavo con esa batería extraíble que te la llevas tipo trolley. ¿Has visto, Javi, algo parecido a ese formato? Porque creo que ya la patente estaba ahí, ¿no?, por parte de Silence.
De lo que yo he visto, no me quiero equivocar, no he visto nada similar. ¿Vale? Si hay baterías extraíbles que las puedes recoger por la parte de donde sería lo que se supone el hueco para el casco,
sí.
Las puedes sacar por ahí, pero lo que es un sistema extraíble tipo trolley como el que tiene Silence, pondría la mano en el fuego que no hay otro modelo.
Oye, pues yo me quedo con el trolley de Silence y el palito de los Chupa Chups, algo muy simple, algo que funciona.
Sí, sí, vamos, eso es una maravilla y súper cómodo.
Bueno, oye, por cierto, estás en estos momentos en el aeropuerto, vas a regresar en nada aquí a España.
Correcto.
¿Y habéis tenido algún problemilla con los taxistas? ¿Qué le pasa a los taxistas en Milán? ¿Qué ha pasado?
Bueno, aquí es que es una especie un poco diferente, ¿no?
Sí.
Primero, que algunos tienen para cobrarte con tarjeta y otros que no.
Ah.
Y hoy, concretamente, están de huelga.
Vaya.
Y entonces, sí, están de huelga y las opciones para venir al aeropuerto pues se han limitado casi a venir a dedo,
sí.
O a coger unos cuantos tranvías e ir un poco como Paco Martínez Soria y Juanito Navarro.
Oye, años... ¿Paco Martínez Soria quién es? ¿Marcel o tú? ¿Cuál de los dos?
Nos vamos intercambiando. Sí, sí.
Lo tienes cerca Marcel, supongo. Está cerca de ti, sí, Marcel Blanes, ¿no?
Sí, sí.
Oye, pues
sí,
nada,
sí,
vale. Salúdalo y un abrazo muy grande hacia Marcel Blanes, hombre de coches.net. De motos.net es Javi Millán. Javi, oye,
correcto.
Encantado de charlar contigo, cambiar impresiones, que vaya bien el viaje de regreso aquí a España. Y seguimos al habla.
Gracias.
Y seguimos hablando de más cosas, por supuesto, de motos, que hay mucho que comentar.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande y gracias.
Igualmente, chao.
Motosmotos.net es Javi Millán con nosotros en Luz de Cruce. De Diego.
Herrán.
Oye, nada, que ahora enseguida tendremos el cine, ¿eh? Recuérdalo.
Está el maestro ya ahí, todavía no ha llegado.
No ha llegado todavía, no. Tú sabes que es que hoy viene en moto. Y como está lloviendo, ya sabes cómo es él, ¿sabes? Que es muy militris.
Que le tiene un especial cariño a la piloto de esa moto, creo yo.
Y seguro que viene, pues, no sé, seguro que viene con el paraguas y la moto, algo raro, ¿eh? Entonces, claro, lo habrán parado. No lo ha parado la policía, que no puede ir con la motocicleta y a la vez con el paraguas, ¿eh? Lo habrán parado seguramente. Bueno, la película es Viuda Negra y hablaremos de una moto, la moto CCM Spitfire de 2017. Va a ser protagonista con nuestro Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa. Vamos a enseguida, si te parece, de Diego, hacer alusión a lo que ayer ocurría. Por cierto, antes de hacer la llamada a nuestro siguiente invitado, que es David Pérez Renovales, que es director general de Vivaz, el seguro de salud y movilidad de Línea Directa Aseguradora. Ya sabes que vamos a hablar de los vehículos de movilidad personal y que ha sido creado por parte de Línea Directa un seguro específico para los vehículos de movilidad personal, para los patinetes, ¿eh? Que ayer además el fiscal pedía que debería ser obligatorio el seguro y también sobre todo la matrícula, tanto en los patinetes como en las bicicletas. Primer enfrentamiento ya entre la fiscalía y el concejal Grechi.
¿Ya hay bronca?
Ya empieza el primer enfrentamiento. Oye, esto viene bien, ¿eh? Que la fiscalía empiece a moverse, está bien. Es verdad,
sí.
Que el fiscal, Eduardo Olmedo, acaba de aterrizar, como aquel que dice, a la fiscalía y había que darle un tiempo. Ya lo tiene y creo que a partir de ahora debe empezar a actuar. Pero lo que quería comentarte, David, era lo que ayer estuvimos viviendo. Y fue el motivo un poco de no estar en directo en los estudios centrales de aquí de COPE Más Valencia. Y es en la presentación, el cambio de papeles de Mercedes-Benz España, que ha vendido sus centros de Valencia al grupo empresarial Angal. Angal es un grupo empresarial, está representado en Andalucía, en Galicia, con diversos concesionarios de 8 marcas, en Cádiz, en Jaén, en Lugo, en Málaga y en Pontevedra. Tiene varias marcas, aparte de Mercedes tiene Smart, Hyundai, Honda, Nissan, Opel, Peugeot y Fuso. Y la verdad es que, bueno, pues es un grupo importante y lo va a ser más, porque va a pasar de 200 y algo millones de euros de facturación a más de casi 400 millones de euros de facturación. Y se va a convertir en unos grupos punteros aquí en España. En la concesión, ¿cómo se va a llamar? Lo digo porque... aquellos ya empezarán a darse cuenta de que dentro de muy poco, a partir del día 1 de enero, Mercedes-Benz se llamará Valdisa. Quédense con el nombre, Valdisa. ¿Lo recordarás, de Diego, tú? Okay. ¿Eh?
Por supuesto, Vicente. Pero que no cambie de sitio, va a estar todo en su sitio y va a funcionar exactamente igual de bien que funcionaba hasta ahora. Y este proceso que tú dices de la venta por parte de Mercedes-Benz, la casa madre de su red, no solamente se está haciendo en Valencia, se está haciendo también en el resto de España, no en todas partes, pero sí, bueno, el peso que tiene Mercedes-Benz Valencia en el cómputo nacional es muy importante para Mercedes, y yo creo que a partir de ahora los clientes y usuarios de Mercedes, Vicente, seguirán estando en las mejores manos.
Es la marca premium número uno en la Comunidad Valenciana y la verdad es que está muy bien situada. Y en este caso en concreto, bueno, pues llevaban desde septiembre ya, llevaban ya meses de negociación.
Y hubo proceso de selección, como nos han detallado.
Hubo proceso de selección. Nosotros conocíamos la decisión final de hace algunos meses, pero obviamente teníamos que mantener la discreción. Y lo hemos mantenido hasta el día de hoy, el día de ayer, que ya lo publicamos en cope.es/Valencia. Para aquellos que quieran un poquito más de detalle, está en cope.es/Valencia todo lo que ha sido este proceso. Que además, cuidado, porque ayer lo dimos inmediatamente después de la propia comisión de la Nacional, que es la que autorizaba ya esa fusión.
Sí, porque la CNMC, la Comisión de Nacional de los Mercados y la Competencia, que hasta este tipo de ventas y fusiones por parte de un grupo y otro, lo estaba revisando, Vicente.
Lo estaba revisando, y le dieron el banderazo, nunca mejor dicho, como este programa, banderazo de salida, unos minutos después de las 3 o las 4 de la tarde. O sea, que fuimos, lo publicamos casi justo, porque no se podía publicar, porque todavía no estaba autorizada la fusión, pero sí, ya en el momento de la publicación, sí que estaba autorizada.
Bueno, también es conocida como la hora de luz de cruce. Cuando se acaba luz de cruce, llega la noticia.
Exacto, pero nosotros estamos allí disfrutando, por supuesto, de toda la marca Mercedes, que disfrutaremos también, lo digo más que nada de Diego para que te lo apuntes, ¿sí? Porque el día 30 de este mes, el día 30 de noviembre, ¿en qué cae? El 30 de noviembre, ¿en qué cae?
Eso es el martes,
¿no? Pues el martes tenemos, bueno, el equipo oficial de Fórmula E aquí en Valencia, en Marina Beach Club, y tenemos que estar allí porque quieren mostrarnos el EQ, el EQE, el EQB, el EQS, y después nos iremos al Ricardo Tormo, nos trasladarán en Mercedes-Benz. O sea,
vuelve la Fórmula E, no a competir este año, vuelve como ha hecho los últimos años a hacer la pretemporada aquí. Sí. Es un circuito que todos los equipos adoran, la organización de la Fórmula E también sabe Vicente, es algo que muchos valencianos no saben. Tú sabes que si hay un circuito en el mundo que ha hecho las dos competiciones eléctricas punteras en el mundo, MotoE y Fórmula E,
nosotros,
y ha hecho entrenamientos, eso es Ricardo Tormo. El equipo de Ricardo Tormo ha hecho posible eso.
Bueno, pues que sepas que el martes vas a sufrir, lo siento. Toca sufrir. Toca ir a la Marina Beach Club y sufrir con la Fórmula E.
Una cosa. Yo ya estoy mirando el parte, y no es como hoy. El parte meteorológico es bastante mejor que el de hoy.
De Diego, no te vayas, que vamos con David Pérez Renovales, el director general de Vivaz, y hablamos, atención, de los seguros para vehículos de movilidad personal y de algunos comentarios que se hicieron en la jornada de ayer, una mesa redonda donde estuvo presente pues la nueva directora general de Obras Públicas, que se llama además Roser Obrer, qué casualidad, la nueva general de Obras Públicas, y se llama Obrer, además de apellido, el fiscal delegado provincial de Seguridad Vial, como decía, Giuseppe Grecci estuvo también, por supuesto que sí, y por supuesto también el concejal Aarón Cano. Lo vamos a comentar enseguida, vamos enseguida a cambiar impresiones sobre esta mesa redonda con David Pérez Renovales. Estamos en Luz de Cruce, cope.es/Valencia y dispositivos móviles. Pasamos la ITV.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
¿Tienes ganas de feria? Vuelve la Feria del Automóvil de Valencia, con precios de feria y modelos a escoger. Y este año junto a la Feria de Coleccionismo Valencia Motor Classic, del 3 al 6 de diciembre en Feria Valencia.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos en Luz de Cruce de Diego, sigues ahí, ¿verdad? Sigues, ¿verdad? Estás ahí.
Por supuesto.
Oye, una cosa, mira, lo supimos en la jornada de ayer.
Sí.
La llamada al 112 de una niña de 10 años, abandonada por su padre en un coche. La niña llamó llorando a los servicios de emergencia y alertó que se encontraba sola en un coche. Su madre la había dejado en el vehículo para salir de fiesta. Menos mal que tenía un motivo, ¿eh? Porque si no, fíjate, lo que hubiese pasado. Dejar a una niña abandonada de 10 años.
No es el primer caso, ¿eh?
El primer caso que se va de fiesta a la madre y la deja a la niña en el coche, sí.
Sí, lo único que como no tenían móvil los niños, pues no pudieron avisar a la policía, ¿no?
Sí, sí. Oye, pues fue llamada, la llamada fue el sábado por la noche. O sea, no ocurría, oye, me he ido de fiesta de tardeo. No. Ya que lo hago bien, ¿eh? La dejó tirada en el coche un sábado por la noche. Increíble, es increíble esto. Pero bueno, exacto. Así son las cosas.
Te dejo aquí el móvil para que te entretengas. Entonces, ¿qué hace la niña?
Hombre,
112.
Por lo menos, es verdad. Una buena llamada. ¿A quién llamo? Ya, al 112. Mira, por lo menos seleccionada estaba. Está bien, ¿no?
¿Sabía de qué iba el tema?
Sí, sí, sin duda. Bueno, estamos en Luz de Cruce y estamos a punto de subirnos al patinete de Diego. ¿Te parece o qué?
Sí, porque las ciudades ha llegado para quedarse el patinete, Vicente. Eso lo sabe. Fíjate, en su día nos equivocamos, ¿eh? No pensábamos que esto iba a tener esta profusión tan grande como la que tiene ahora esta movilidad.
Sí.
Y el secreto no es ni prohibirla ni expulsarla, es regularla.
Oye, ayer, aparte de Mercedes Valdisa, la presentación, también hubo un poquito antes, en Vélez Events, una mesa redonda sobre... Bueno, era un poco largo el título, ¿eh? Hacia una micromovilidad urbana sostenible, segura y conectada en Valencia, retos de la ciudad en materia de seguridad vial de vehículos de movilidad personal. Casi, casi, el título consumió el tiempo del presentador.
Pero es que el título que sea tan largo tiene sentido, Vicente.
Vaya, no, sin duda alguna. Casi lo consumió entero. David Pérez Renovales, hola, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el título era larguísimo, pero bueno, comprendía muchas cosas.
Ya, por eso, yo llegó un momento en el cual que casi dijiste el título y dijiste, bueno, buenas tardes, encantado de haber estado aquí.
Efectivamente.
Bueno, David, tú eres el director general de Vivaz, que es Seguro de Salud y Movilidad de Línea Directa Aseguradora.
Eso es, así es, efectivamente.
Bueno, ayer presentasteis, ahora hablaremos de ello, el lanzamiento del Safe and Go. Qué chulo queda esto, Safe and Go. Eso.
Sí, es el primer seguro de movilidad ampliado, como si digamos, de movilidad para vehículos de movilidad personal, que no se circunscribe a un vehículo, porque al final hoy utilizas un patinete, mañana una bicicleta, pasado un Segway, además te lo pueden prestar o puedes alquilarlo, lo que sea. Este seguro cubre la movilidad de la persona, no del vehículo. Y además tiene una peculiaridad, que es por trayectos. Lo puedes asegurar, si igual que vas desde el puerto hasta el centro, hasta la plaza del ayuntamiento, pues asegura ese trayecto nada más. O sea que es una grandísima novedad. Y es un seguro nuevo que lanzamos al mercado y que es muy disruptivo y muy digital.
¿Pero es puntual y momentáneo de qué forma? ¿A través de una aplicación o algo? Dice, bueno, me voy a la plaza del ayuntamiento y me aseguras ahora. ¿Ese día es algo
exactamente
así?
¿Ah? Es igual que cualquier... igual que se coge un ticket de un parking. Es decir, pues se puede asegurar evidentemente un año, si eres un usuario habitual, pero podrías asegurar un trayecto determinado, en patinete o en bicicleta eléctrica o del vehículo que tú quieras.
Sí.
Y además a un coste de 2 céntimos por minuto, es decir, prácticamente nada. Es decir, y es un seguro... Ya te digo, por trayectos, igual que muy adaptado al usuario de estos vehículos de movilidad personal.
Ya está en marcha el Safe and Go.
Ya está, ¿sí? Ya está en marcha, lo lanzamos en septiembre en concreto y la verdad es que es fenomenal porque es algo que todos los usuarios que lo prueban nos dicen que por fin hay una solución para viajar seguro en estos o utilizar de forma segura estos vehículos de movilidad personal, los patinetes y las bicicletas, que como acabas de decir están para quedarse y cada vez su uso es mayor. Bueno, pues la primera medida, el primer seguro a medida del usuario, ¿no? 100% digital,
sí.
Y que se contrata y se sigue con el móvil. Ni más ni menos.
¿Sirve para la bici también o no?
para cualquier vehículo. Sí. Da igual que tengas una bicicleta en Valencia o la tengas en tu sitio donde vas a veranear o donde quieras. O sea, te cubrimos el trayecto, te cubrimos tu movilidad, da igual el vehículo que utilices. Y
da igual, o sea, aunque vayas en camión, igual, lo mismo, ¿o no?
Hombre, los camiones tienen su propio seguro.
Ya, por eso.
Lo que pasa es que esto es precisamente es una novedad porque... Sí. Hasta ahora los seguros de los vehículos de movilidad personal, de los patinetes y bicicletas, normalmente estaban ligados a la propiedad del vehículo. Claro. Y de hecho, estaban configurados como los vehículos, como los seguros de los coches y las motos, ¿no? Es decir, oiga, llame usted, contrate una póliza, dígame su factura del vehículo, qué vehículo es. Aquí no, aquí pensamos que con Safe and Go, con Viva Safe and Go, nosotros lo que aseguramos es la movilidad. Y por tanto, da igual el vehículo que utilices y si es tuyo o no. Puede ser de alquiler o que te lo hayan prestado. Mira, ayer me contaban, incluso hay usuarios que tienen un Segway, tiene un patinete y una bicicleta eléctrica, y cada día coge una cosa distinta.
Sí.
Bueno, pues te aseguraríamos la movilidad, cualquiera que sea el vehículo que utilice.
Seguramente fue el invitado de la jornada de ayer, que también estuvo, por cierto, presente allí, es el presidente de los vehículos de movilidad personal, que bueno, pues tiene sus pros y sus contras con respecto a lo que ayer se comentó en la mesa redonda. Pero no vamos por ahí, vamos a lo que realmente interesa, interesa sobre todo porque ya hubo un primer conato de enfrentamiento, llamarlo de alguna forma, aunque hubo por parte de Giuseppe Grecci, dice, no, pues estamos más de acuerdo de lo que parece, pero no tanto, Olmedo, Eduardo Olmedo, que es el fiscal de seguridad vial de Valencia, además lleva muy poco tiempo como fiscal y por tanto, bueno, le hemos dado un poquito de tiempo para poder conocer un poco también todos los aspectos relacionados con la seguridad vial en esta provincia, pero yo creo que ya es momento de que vaya diciendo cosas. Y la realidad es que Eduardo Olmedo hizo referencia a la importancia, primero, de poder identificar a los conductores a través de la matrícula y también tener un seguro obligatorio, a pesar de que estábamos con línea directa aseguradora, la realidad es esa, yo creo que es un clamor, ¿no? Que la gente pide que vayan asegurados estos vehículos, el que lo sufre, o sea, en un momento determinado el peatón y también el que lo lleva en sí, ¿no? Yo creo que ambos lo piden, ¿ok?
Sin duda alguna. De hecho, cuando nosotros hemos hecho trabajos de campo, ¿no?, con los peatones mismos, ¿no?, los peatones consideran que estos vehículos son un peligro, ¿no?, porque al final vas por la ciudad, vas a cruzar, se salta un semáforo, van por la acera y por tanto tienen cierto riesgo, ¿no?
Sí.
Y luego los usuarios, desde luego, no solamente por los daños propios, ¿no?, sino también por los daños que pueden causar a terceros, ¿no? Imagínate pues un accidente con otra persona que la atropellan o que se cargan algo del mobiliario urbano. Es decir, que lo que es cierto es que si queremos que estos vehículos se utilicen bien, hemos apoyado la movilidad con estos vehículos, con este seguro, que además quita, quita argumentos a utilizarlos de forma segura. Porque estamos hablando que es digital, contratable con la propia aplicación del móvil, que cuesta céntimos, que si no lo utilizas no lo pagas. Es decir, que quitas cualquier argumento para no viajar con seguro en estos vehículos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, se le pide también a los conductores que lleven matrícula. Y hablamos de vehículos de movilidad personal, en este caso de patinetes, porque donde hubo un poco de enfrentamiento fue en el caso de la matrícula e identificación de las bicicletas. Ya saben que Giuseppe Grecci es ciclista y, por tanto, bueno, pues intenta preservar en este aspecto. Pero sí que es importante el hecho de que lleven matrícula y estén identificados. Incluso la propia policía, el propio Aarón Cano, lo comentó, que sí que era interesante que estuviesen identificados.
Sí, a ver, siempre cuando se ha preguntado incluso al sector asegurador que cómo tienen que ser los seguros estos vehículos, siempre decían es bueno que tuviesen matrícula por identificar los vehículos. Pero fíjate tú que la realidad es mucho más rica que eso, porque la gente todos tenemos a lo mejor una bicicleta en casa, que es la que utilizamos a lo mejor alguna vez para un desplazamiento. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ir a matricularla? ¿Llevar un registro? Cuando te compras una bicicleta o cuando te compras un patinete, tendrías que registrarlo. El ayuntamiento tendría que generar un registro de patinetes y bicicletas, una tasa de matriculación y demás. A ver, nosotros pensamos que esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Porque no solamente para el usuario, sino también para las administraciones, que tendrían que generar un registro, la emisión de placas, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una complejidad, ¿no? Y, por tanto, nosotros pensamos que, por ejemplo, con nuestra solución aseguradora, el usuario que contrata el seguro está plenamente identificado. Es decir, tenemos todos sus datos, tenemos su DNI, tenemos su dirección de correo, su teléfono. Evidentemente, si hay un percance, la policía tendrá que controlar que la persona utiliza el patinete o la bicicleta asegurada con un seguro y le podrá reclamar el seguro que lo llevará en su móvil. Es decir, que existen otras formas, también pensamos, que es fácil identificar. Además, hay una cosa muy importante.
Salvo que se dé a la fuga el ciclista o el patinador. Entonces ya es más complicado.
Eso, fíjate tú, que se dan vehículos a la fuga también todos los días, coches, sí. O incluso un vehículo, una bicicleta, se da a la fuga, píllale tú la matrícula. O sea, también es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, sí. Son placas pequeñas además, ¿no? Sí, que tiene también sus ventajas y inconvenientes. Además, no nos olvidemos una cosa. Si queremos fomentar el uso de los vehículos de movilidad personal, patinetes y bicicletas eléctricos, en el centro de nuestras ciudades, que yo creo que es por donde van los tiros, por donde van las tendencias, es decir, tratar de evitar el tráfico en las grandes ciudades, tenemos que fomentar el uso de estos vehículos, ¿no? Y de hecho las inversiones que están haciendo en carril bici, en este tipo de facilidades para la movilidad, van en esa línea. Y por tanto tenemos que dar facilidades al uso de estos vehículos. Si genera registros, matriculaciones y demás, hombre, tiene sus ventajas, pero vuelvo a decir que también tiene unos ciertos inconvenientes para los usuarios y también, vuelvo a decir, para las administraciones.
Ahora hablaremos de accidentes, porque dice, bueno, esto se habla por hablar, incluso pues la propia Asociación de Vehículos de Movilidad Personal decía, bueno, se está haciendo como que el vehículo o el patinete es el auténtico demonio. Pero ahora lo comentamos. De Diego, tenías algo que decir, sí.
Sí, una cosa que nuestro invitado no sabe, Vicente, es que a mí me gusta utilizar Tático como conejillo de India, pues ¿no? Cuando tenemos algún producto de estos novedosos.
Me toca.
Entonces yo le quería preguntar a David. Vicente sale de casa, sale con el patinete y en el momento que está ahí traspasando el umbral dice, uy, no llevo seguro. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer exactamente?
Bueno, primero, te descargas la aplicación, se llama Viva Safe and Go. ¿De acuerdo? Eso cualquier día, en tu casa, cuando quieras. Te la descargas y te registras. Es igual, por ejemplo, cuando tú te descargas la aplicación de Amazon o cualquier otra aplicación o de la del parking o lo que sea, tú te la descargas y te puedes registrar y ya está, y no pagas nada, ¿no? Entonces, una vez que tienes descargada la aplicación y te has registrado, con cuatro datos, estamos hablando de poner tu número, tu dirección de email, tu nombre y apellidos, tu teléfono y ya está, o sea, y la tarjeta de crédito, evidentemente, ¿no? Entonces, una vez que la tienes descargada, no has pagado nada, y sales de tu casa, ese día, esa mañana, ¿no? Vas a coger tu bicicleta o tu patinete. Y dices, bueno, pues quiero activar el seguro, ¿no? Pues cuando inicias el trayecto, la aplicación pone iniciar trayecto. En ese momento inicia hasta el trayecto. Simplemente confirmes las coberturas que tienes, que es exactamente segundos. Y en ese momento empieza a funcionar el seguro. Yo te puedo decir que yo lo he utilizado, aunque no cubrimos en Francia, por ejemplo, lo he utilizado hasta en París, aunque allí no he dado cobertura. Y por supuesto en otras ciudades españolas, ¿no? Y lo que te hace la aplicación es geolocalizarte, es decir, sabe, te dice el trayecto que has hecho, el tiempo que has hecho, y al final lo que te ha costado, que es un 2 céntimos de euro por minuto. Estamos hablando que en un trayecto de 30 minutos, es decir, de media hora, te puede costar 66 céntimos el viajar con cuatro coberturas, con cobertura de fallecimiento e invalidez, con cobertura de gastos médicos propios, con cobertura de asistencia jurídica si tienes un percance, y con cobertura de daños a terceros. Es decir, que un seguro muy completo, por céntimos, ¿no? Y tan fácil como que lo puedes activar y desactivar en el móvil. Cuando terminas tu trayecto lo desactivas y ya está. Solamente has pagado.
En los últimos años en España 16 fallecidos ya con vehículos de movilidad personal. Atención, porque en Valencia en el 17, no hace tanto tiempo, hubo 9 accidentes con patinetes. 9. ¿Saben ustedes cuántos llevamos a fecha de 31 de octubre? A 31 de octubre llevamos 518 siniestros con patinetes. Hemos pasado del 2017 de 9 accidentes con patinete a 518. Es decir, si no me salen mal las cuentas, casi 52 siniestros mensuales. Es decir, cuando acabe este mes habrá 52 más. Quiero decir que se acercarán a los 600. Y si seguimos en esa proporción, pues tendremos 600 y pico accidentes o siniestros viales con vehículos de movilidad personal. Por tanto, creo que es importante lo que estamos hablando. ¿Es así?
Es súper relevante. A ver, el uso del patinete de bicicleta, que está en crecimiento clarísimo, como bien has comentado, Vicente, está lógicamente asociado a una siniestralidad, ¿no? A ver, no todos los accidentes, no todos los 500 y pico accidentes que han ocurrido en Valencia son graves, son tan graves como para tener fallecidos, afortunadamente. Sí. Pero es verdad que son circunstancias que pueden ocurrir, pueden ser de mayor o menor gravedad o mayor o menor gravedad. Pero hay una cosa muy importante, ¿eh? Si alguien conduciendo un patinete o una bicicleta eléctrica tiene un accidente, bien con otra persona, bien con otro vehículo o bien con algo de mobiliario urbano, lo tiene ahora y no lleva seguro, lo tiene que cubrir con su propio patrimonio, con su propio patrimonio.
Sí.
Y por tanto, la conveniencia, ya no que sea obligatorio o no, sino que la conveniencia de utilizar estos vehículos con un seguro es clarísimo, en mi opinión.
Solo un detalle. Se decía en alguna ocasión que el seguro del hogar podría servir también en esto. ¿Es así o no?
A ver, parcialmente, y no es del todo cierto, porque es verdad que muchas coberturas de seguro del hogar, por ejemplo, el seguro del hogar de línea directa aseguradora, lo incluye, como otros. te cubre la responsabilidad civil por daños que hayas causado a terceros, por ejemplo, si viajas en bicicleta, pero en una bicicleta mecánica convencional.
Sí.
La diferencia es que estamos hablando de vehículos como los patinetes eléctricos o las bicicletas eléctricas o los segways o los monociclos, sí, o los que tú quieras, que llevan un motor eléctrico.
Yeah.
Es decir, que en ese momento, aunque no llegan a ser vehículos de motor, porque no pasan de 25 kilómetros por hora, es un nicho ahí que está sin regular y, por tanto, los seguros, la cobertura de responsabilidad civil, los seguros de hogar no suelen cubrir, no cubren de hecho los accidentes con estos vehículos.
Entiendo entonces que el seguro de hogar sí cubriría la bicicleta convencional, la de toda la vida, pero no la eléctrica ni los vehículos de movilidad personal eléctricos, ¿es así?
Exactamente, así es.
Bueno, pues nos queda claro. De Diego, ¿ha visto? Por lo menos ha aclarado eso, que esa parte es muy importante. El director general de Vivaz, Seguros de Salud y Movilidad de Línea Directa Aseguradora, David Pérez Renovales, agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros aquí en Luz de Cruce. Y nada, vamos a ver, ¿hay muchos ya? ¿Se han apuntado mucha gente? ¿Ya tenemos muchos asegurados?
Tenemos cerca de 1,000 aplicaciones instaladas ya.
¿1,000 aplicaciones?
No, sí, y eso que no tenemos, se acaba de lanzar, eso que no es obligatorio. Y en segundo lugar, no, de momento no estamos, estamos en una labor más bien de concienciación y de comunicación y demás, no, no estamos publicitando todo esto.
Y en Valencia también, ahora ya empezará, ¿no?
No, por supuesto, no, en Valencia también, en Valencia desde el principio. Valencia es una ciudad especialmente amigable para utilizar los vehículos de movilidad personal, las bicicletas, por su fisionomía urbana, por su clima. Yo diría que es la ciudad ideal, ¿no? Es ideal en muchas cosas, pero sobre todo también es para estos vehículos, desde luego. Y por tanto, tenemos, por supuesto, usuarios en Valencia que han contratado ya Vivaz Safe and Go. Valencia, tengo que decir que es una de las plazas, y en concreto, pues la comunidad autónoma en conjunto, nuestro de los principales mercados de línea de aseguradoras, donde tenemos más clientes. O sea, que estamos, tenemos una presencia muy importante en la comunidad valenciana y en concreto en la ciudad
incluso
de Valencia.
Que otras comunidades con más pobladas incluso que nosotros, o sea, somos
líderes. Incluso, exactamente, más claro. Otras comunidades más pobladas que Valencia, sí.
Bueno.
Tenemos, es un mercado muy importante para nosotros.
Somos así de chulos aquí en Valencia, entonces. Muy
totalmente.
Bien. Oye, David Pérez, un abrazo y gracias por estar con nosotros, lo dicho.
Muchísimas gracias a vosotros por llamar, por supuesto que sí.
Gracias. David Pérez Renovales es director general de Vivaz con nosotros aquí en Luz de Cruce. De Diego, ¿sigues ahí?
Aquí estoy, Arranz, escuchando atentamente. Oye, porque hay que ir con patinetes, hay que hacerlo bien y sobre todo hay que ir seguro.
Sí, oye, dicen que el 86% de los españoles continúa desplazándose aún así de la misma manera que antes de la pandemia. Hay otro informe por ahí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, ¿qué te parece si le damos la bienvenida a... me estoy asomando por la ventana, perdón,
Cuidado, que igual entra por la ventana, Vicente, lleva cuidado.
Sí, por eso, y estoy viendo la moto, está bien aparcada, la tiene bien aparcada, pero sí que de nuevo está escoltada, no lo sé por qué, y ahora no ni idea cómo ha venido, si ha venido con esto de la lluvia, cómo ha venido.
A mí no me interesa cómo ha venido, voy a ser sincero, a mí me interesa si ha venido acompañado de la viuda negra, que me puedo esperar cualquier cosa del maestro Casanova.
En la moto es la CCM Spitfire de 2017 que ha dejado aparcada ahí, pero lo hemos visto fatigado a Casanova y es porque no funciona hoy el ascensor y entonces ha sufrido un poquito, pero no pasa nada, ya creo que ya ha conseguido pues eso, respirar un poquito, y vamos a hablar enseguida de una película que es Viuda Negra. No te vayas, Diego, que enseguida estamos contigo, estamos en Luz de Cruce, nos vamos al cine.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
5 minutos de carga y un día entero de conducción.
¡Nenetízate!
Nuevo Fiat 500 eléctrico Action Cabrio. Por 149€ al mes con 3 años de garantía y mantenimiento. Con Moves 3. Solo 100 unidades en stock. En Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nenetízate!
¡Nenetízate!
Y va, y corta conmigo, que ya no me quiere y que necesita buscar su paz interior. ¿Qué es eso de la paz interior?
La Paz, capital de Bolivia.
Hay cosas que es mejor hablarlas con personas. Por suerte, los profesionales de SEAT JR Valle te ayudarán a escoger entre su amplia gama de coches nuevos, kilómetro cero o seminuevos, el SEAT perfecto para ti. Ven a JR Valle en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
¿Se ha producido el apagón ya o no?
Sí, el ascensor no iba.
No iba el ascensor. Estamos prácticamente sin luz aquí en los estudios centrales. La película de hoy debe ser terrorífica. ¿Tú la has visto, La Viuda Negra?
Leo? Sí, sí, sí. ¿Quién nos iba a decir a nosotros y sobre todo al maestro Casanova que esa niñita de El hombre que susurraba los caballos iba a repartir la leña que reparta?
Señoras, señores, con nosotros el crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues bien, mira, deleitándome escuchando esta banda sonora. Con esos coros así solemnes que siempre evocan a nuestra madre patria, ¿verdad, Erranzovich?
La Unión Soviética.
No me recuerdes mi época rusa, a mí. Bueno, te digo, sigues abierto ahí, ¿eh? Vamos a
sí,
escuchar.
Aquí, me siento ahora como en el Soviet Supremo.
Sí, sí.
Con vosotros dos.
Y con esta música de fondo, ¿no? Con esos potentes coros.
Bueno, oye, ¿de qué va esta película, Viuda Negra?
Viuda Negra, bueno, pues es una nueva película de esa factoría inacabable que es Marvel. Se estrenó hace poco en cines y también en plataformas.
Sí.
Y creo que cumplía sobradamente las expectativas que generó entre los millones de fans, diría yo. Está centrada en la figura femenina estelar del grupo Los Vengadores. Nos cuenta sus orígenes y lo hace con una intriga que tiene elementos propios del cine de espías clásico, concretamente aquel que se centra en la época de la Guerra Fría. Y además acierta a encajar en el lugar que le corresponde a la que es ya la 24ª película de este universo de superhéroes. Y te cuento un poco de qué va la película, sin hacer muchos spoilers o ningún spoiler. Mira, siendo niña, Natasha Romanoff vivió en Ohio con una familia falsa, aunque eso sí, muy unida. Y es que formaba parte de la tapadera diseñada por la Unión Soviética para que Alexei Shostakov, el guardián rojo, pudiera sustraer unos datos secretos de los Estados Unidos. Tras tener que huir precipitadamente de aquel país y regresar a Rusia, fue sometida a un severo programa de adiestramiento junto a otras jóvenes bajo la supervisión del general Dreykov, que además consiguió controlar la mente de sus pupilas hasta extremos insospechados. Bueno, años después, esta alumna que ya abandonó aquel programa está dispuesta a acabar con esa perversa organización militar y para ello contará con la ayuda de los suyos. Como es habitual en estas películas, asistimos a una introducción vibrante y a partir de ahí lo que hace el guion es preocuparse de dotar de consistencia argumental a esta película, enriqueciendo sobre todo la caracterización de los personajes. No solamente aborda con detalle la descripción de la Viuda Negra, sino que también se extiende al resto de parientes, de postizos que le acompañan. Particularmente bien parada sale su hermana Yelena, que está llamada a darle el relevo en la gran pantalla. No descuida por ello las secuencias de acción, que dosifica debidamente a lo largo del metraje, pero que cuando irrumpen lo hacen con fuerza, poniendo de manifiesto los medios y el ingenio que se han volcado a la hora de diseñar estos pasajes trepidantes que esconden también muchas sorpresas. Me gustó que los efectos especiales, incluso en el clímax, se han aplicado con cierta contención, de forma que redondean el espectáculo sin abusar de los excesos. Ya sabes que es muy habitual, pues eso, llenar la imagen de bombardeos luminosos y muchas veces no saben ni lo que está pasando. Aquí no, aquí por lo menos todo es bastante, diríamos, entre comillas, legible, entendible. Scarlett Johansson vuelve a encarnar a la Viuda Negra. Si contamos su cameo también en Capitana Marvel, es la novena vez que lo hace. Además, participó también en la producción de la película, pero atención, porque han surgido muchos problemas con los estudios Disney. ¿Por qué? Porque ya tenía pactado, por contrato, que una parte de la recaudación en taquilla iba a su bolsillo. Pero los estudios incorporaron rápidamente, poco después del estreno, este film a su plataforma televisiva. Y era un dinero que dejaba de ingresar. Así que esto no ha acabado muy bien y yo no sé si volveremos...
¿No cayó en el asunto ella?
Pues no se lo dijeron.
No se lo dijeron.
Y un día enciende la televisión y se ve allí mismo. Bueno, el caso es que no sé si volverá a encarnar a este personaje, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, entre quienes le acompañan está Florence Pugh, una joven actriz que, a pesar de que tiene solo 25 años, la hemos visto ya y además de manera muy notable en películas como la nueva versión o la última versión de Mujercitas, en Midsommar y en Lady Macbeth, o sea, una actriz de garantías, ¿eh? Luego está también David Harbour, el rocoso actor que encarnó a Hellboy en la versión de 2019 y un habitual de la serie Strange Things, que aquí aporta a su papel de agente implacable unos acertados matices cómicos. A su lado se encuentra una consumada actriz como es Rachel Weisz, en cuyo haber encontramos películas como Ágora, El jardinero fiel o La favorita. El malo de la película es Ray Winston, un veterano actor al que hemos visto, por ejemplo, muchas veces hacer de gángster. Lo hacía, por ejemplo, en Infiltrados. Repite también un habitual de la saga Los Vengadores, como es el veterano William Hart, el eterno turista accidental, que retoma su papel de secretario de Estado de los Estados Unidos, aunque tiene muy breves apariciones. Y por último, la que fuera chica Bond, Olga Kirilenko, tiene el rol de sicaria enmascarada y solo sabemos que es ella pues hacia el final de la película. Además también depara pequeñas apariciones de otros actores conocidos que pueden tener continuidad en futuras entregas. La película ha sido dirigida por una directora y guionista australiana, Kate Shortland, que para ella es el primer proyecto de envergadura del que se hace responsable, porque hasta ahora había dirigido películas, digamos, pequeñas, independientes, como El síndrome de Berlín o Lore. Y, curiosamente, la primera apuesta para hacerse cargo de esta gran producción fue Chloe Zhao, la directora de la oscarizada película Nomadland, que al final ha acabado dirigiendo otro título de Marvel, Eternals, bastante más farragoso y mediocre, tengo que decir. Que lo sufrí hace poco, ¿no? Bueno, pues la Viuda Negra es un personaje que fue creado por Stan Lee, Don Rico y Don Heck, y que debutó en los cómics en 1964. Fue presentada entonces como una espía rusa, antagonista de Iron Man, y más tarde desertó de su país, se marchó a Estados Unidos, allí ingresó en la organización SHIELD y más tarde se convirtió en un miembro destacado de los Vengadores. La idea de llevar la Viuda Negra al cine se remonta a 2004, cuando la productora Lionsgate adquirió los derechos para realizar una película dedicada exclusivamente a este personaje. Inicialmente tenía como telón de fondo un silo abandonado de misiles por la Unión Soviética. Y hay que decir que en ese momento, pues de repente, surgieron varias heroínas que podían hacer sombra a la Viuda Negra. En aquellos años se estrenó, por ejemplo, Tomb Raider, Ultravioleta, Iron Flux y Kill Bill. Y entonces pues se decidió aplazar este proyecto. La primera opción que hubo para encarnar a la Viuda Negra en 2010 fue Emily Blunt, pero tenía otros compromisos, así que se le ofreció a Scarlett Johansson, que de inmediato aceptó este papel, que ha encarnado, ya digo, durante 9 películas. El rodaje de esta Viuda Negra se realizó desde mayo de 2019 en Noruega, luego se trasladó a los estudios Pinewood de Londres, también pasó por una reserva natural cerca de Surrey y finalmente se rodaron algunas secuencias más en Hungría, en Marruecos y en Estados Unidos. Su presupuesto ha sido de $200 millones. Se rumorea que la actriz protagonista ha cobrado al menos 15 millones. Estaba a expensas de cobrar más en función de esa recaudación y actualmente lleva recaudados pues más de $380 millones. Una pasada, a pesar del estreno televisivo en plataforma. Ya se habla de una secuela, un spin-off que estaría protagonizado por el personaje de Yelena, la hermana de la Viuda Negra. Para este papel también se barajaron otras actrices como Saoirse Ronan y Emma Watson. Y hay que decir que, como curiosidad, en esta película la Viuda Negra lleva unas pistolas que tienen unos detalles amarillos y que son una especie de homenaje al personaje de los cómics, que llevaba unos brazaletes de ese color. El merchandising es fundamental en todas estas películas y fíjate que Mattel, la casa de juguetes, lanzó dos muñecas Barbie de edición limitada de la Viuda Negra, una con el traje negro y otra con el traje blanco. No sé si estás pensando en comprártela, Vicente. Bueno, oye, hay gente que colecciona Barbies y yo he visto exposiciones que son tremendas.
Pero no es mi caso, ¿eh?
Bueno, no es tu caso, pero yo he visto exposiciones que, vamos, me he quedado realmente sorprendido.
Sí, bueno, sí, y algún día nos dirás quién...
No, yo he visto exposiciones en establecimientos comerciales y la verdad es que hay algunas Barbies que son auténticamente de coleccionista y que tienen un gran valor. Bueno, la banda sonora que estamos escuchando la firma un compositor británico que se llama Lorne Balfe, que empezó en el mundo de los videojuegos poniendo música a videojuegos como Call of Duty, como Assassin's Creed, y que luego de la mano de la factoría de Hans Zimmer pues se metió en esto del cine haciendo bandas sonoras para películas de animación, acción y ciencia ficción, como sí, por ejemplo Megamind, Los Pingüinos de Madagascar, Terminator Genesis, la última de Bad Boys, Bad Boy for Life, o incluso Misión Imposible Fallout. Ahora, donde me ha encantado este compositor es en la banda sonora de la serie La Materia Oscura. Aquí ha compuesto temas incidentales y a veces incorpora esos coros que siempre nos recuerdan a la Unión Soviética, e incluso recupera en algún momento el tema central de Los Vengadores. Y ahora ya iríamos con la moto.
Venga, un minutito para la moto. Venga, cuéntanos.
Bueno, pues es una moto de colección, por eso decías tú que estaba protegida, ¿no?
Sí, sí,
yo
sí
la tengo ya abajo aparcada. Ajá. Con dos señores que me la vigilan.
Sí.
Bueno, pues en una escena, en una persecución por Budapest, vemos que unas asesinas persiguen a las dos protagonistas con unas motos CCM Spitfire de 2017. Lo primero que hay que decir que es, ¿qué es eso de CCM? Pues bueno, CCM es el acrónimo, las siglas de la empresa Klaus Competition Machines, máquinas de competición Klaus. Y es que el fundador es un tal, o fue un tal Alan Klaus, un ingeniero de la empresa BSA que tenía el proyecto de hacer una moto de competición ligera y ágil. Y eso fue justo cuando la compañía eliminó de su departamento pues la sección de motos de carreras. Así que este hombre se independizó en 1971 y fundó su propia empresa en Bolton, Inglaterra. Compró a bajo precio muchas de las piezas que se desecharon de su anterior empresa, de BSA, y empezó a fabricar estas motos en su propio garaje, de manera muy artesanal. Empezó a tener éxito y ya en los años 80... tenía una producción media de 3.500 unidades. Incluso también fabricó bicicletas motorizadas para el ejército británico. Y fue en el año 2016 cuando se presentó la Spitfire, que salió al mercado en 2018, una moto de estampa clásica o retro, cuyas unidades se venden fundamentalmente en Reino Unido. Además, este hombre se ha preocupado de crear una red de asistencia por todo el país y, no obstante, a partir del año pasado algunas unidades empezaron a comercializarse en otros países europeos, como incluso en España.
Bueno.
No son baratas, porque su precio está entre los 12.000 y 20.000 euros. Y cuestan de exportar, ¿sabes por qué? Porque estas motos que están hechas artesanalmente, cuando se exportan a otros países, se tienen que adaptar a las normativas medioambientales que hay en cada estado, y que no son siempre las mismas. Las mismas que rigen en Reino Unido. Pues es una moto de 600 centímetros cúbicos, que pesa unos 135 kilos, mide 2 metros y poco de largo, y bueno, que tiene una potencia de 55 caballos. Bueno, es una moto, ya digo, para aficionados y coleccionistas. La Spitfire.
De Diego.
Sigues
ahí, ¿no?
Escuchando atentamente al maestro.
Te estabas viendo la película mientras tanto, que lo sé, que tú
sí
eres.
Sí. Bueno, viendo las imágenes donde aparece la moto, hay que decirlo.
Vale, vale. Pensaba que veías a la actriz, a Scarlett Johansson, que tú eres un gran seguidor de ella, ¿eh? Un fan.
Bueno, y creo que el maestro Casanova también.
Sí.
Yo soy más seguidor de los caballos a los que susurraba.
Oye, nada, tenemos de Diego que Alpine ha desvelado su nueva gama A110 con 3 versiones distintas, que Toyota va a aumentar 27.000 unidades la producción anual de su planta de Argentina, y además que las ministras de Industria y Transporte van a presidir la noche de la movilidad y la automoción. Ojo, parece esto el Black Friday, ¿eh? O algo parecido.
Sí, se acaba el año, hay que hacer anuncios, ¿no?
Ya.
De hecho, Ionity dice que va a invertir en Europa 700 millones de euros para expandir su red de cargadores rápidos. Quiere que lleguemos a más de 7.000 puntos, hablan en su comunicado. Sí. Yo creo que en breve tendremos en los micrófonos de Luz de Cruce a Lassel Meiger, al responsable de Ionity en España.
Sí.
Un poco para que nos cuente eso, cómo va a mejorar nuestra vida con una red de carga en carretera más extensa.
Bueno, Casanova,
muy bien.
Casanova, un detallito solo. ¿Tenemos un Black Friday de cine o
no? ¿Qué? Pero hay buenas películas en la cartelera, y yo te voy a recomendar solamente una que me ha gustado muchísimo, y además he compartido esa misma opinión con otros compañeros de la crítica,
sí,
que es Última noche en el Soho, una producción británica que conjuga muy bien elementos paranormales con una intriga bien llevada, mejor resuelta, y que tiene ecos a Hitchcock, a Darío Argento, dos actrices espléndidas y una ambientación que te mete de lleno en los años 60, que me encantan. Y qué canciones, y qué música. Mira, esa película la vamos a tratar aquí otra semana. Última noche en el Soho.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterráneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
De Diego, mañana tendremos aquí que Martí con nosotros, hablaremos de motos, más de motos todavía, de la IGMA de Milán y por supuesto estará también Santos Patón, pondremos a punto nuestro coche. ¿Te parece bien o qué?
Hombre, dos ruedas, cuatro ruedas, ¿qué más se puede pedir, Vicente?
Se puede pedir, pues que despedimos a Eduardo Casanova. Eduardo, gracias.
Me voy al cine, hasta
venga,
luego.
Hasta luego.